La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W.
Twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy. So come give me a call, and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air.
¿Cómo están? Muy buenos días, son las 6:01 a.m. Así suavecito iniciamos esta mañana de miércoles. Miércoles 22 de octubre del 2025. Qué gusto que sintonices Noticias W para iniciar el día con toda la información, todo lo que tienen que saber para arrancar bien informados esta jornada de trabajo, de escuela, de actividades, de hacer ejercicio, con la mejor actitud y con toda la información. Y me da mucho gusto acompañarlos durante la siguiente hora. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de este gran equipo que les llevamos lo mejor de las noticias solo aquí por W Radio. Ya saben que nos pueden escuchar a través del 96.9 de FM, 900 de AM, en su aplicación, también en wradio.com.mx. En nuestras vías de comunicación ya está abierto, trabajando, funcionando nuestro WhatsApp para recibir sus mensajes en el 5525-690941, en el 5551-668900. Hoy está Eli para contestar todas sus llamadas, y en redes sociales en @WRadioMéxico, @IvetteParga. Ya saben, con B de bonita, IVETH, y con PPARGA. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? El diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, pues sí, se defiende ante lo que vimos y escuchamos, que andaba jugando pádel mientras estaba en una sesión virtual. Pues explica por qué estaba haciendo ejercicio durante estos trabajos legislativos para la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Aquí les vamos a contar. El panista Roberto Gil Suárez y el expriista Miguel Ángel Osorio, pues intentaron unirse a Morena. Así lo dice el senador Gerardo Fernández Noroña, que entre otras cosas ya se va de viaje. Nuestra colaboradora Arely Paz nos cuenta sobre el costo político que tiene politizar la tragedia. Yamil Nares, director de DIFOR, nos cuenta sobre la popularidad de los mandatarios de Norteamérica. Transportistas de la Ciudad de México, sí, amenazan con bloqueos y un paro de labores en los próximos días. Les vamos a decir cuándo y por qué tienen planeado este paro de actividades. ¿Qué estamos escuchando? Es miércoles de jazz, iniciamos. Soy sí, de la cantante y compositora británica Olivia Dean. Esta canción de jazz pop y bossa nova fue lanzada el pasado 26 de septiembre del 2025, forma parte de su segundo álbum de estudio, The Art of Loving. En 2021, Olivia Dean fue nombrada Artista Revelación del Año por Amazon Music, y en el 2023 fue seleccionada como Artista Introductora del Año de BBC Music. Se escucha, la verdad, muy rico para arrancar esta mañanita.
Escuchas Noticias W.
Volvemos aquí a la realidad, porque el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, dijo estar dispuesto a pagar la multa que le puede imponer la Cámara de Diputados tras ser sorprendido jugando pádel durante esta sesión a distancia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿Cómo justificó esto que parecía injustificable? Bueno, pues así lo dijo Cuauhtémoc Blanco. Vamos a escucharlo con mi compañero Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Ivette? Buenos días. Así es, el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo asumir su responsabilidad y estar dispuesto a pagar las multas que le pudiera aplicar la Cámara de Diputados por no atender cabalmente una sesión de la Comisión de Presupuesto en la que el lunes se confundió y en lugar de votar pidió pasar lista. Muy tranquilo, admitió que sí estuvo jugando pádel, pero que lo hizo horas antes de sumarse a la sesión y que tardó en conectarse porque no había señal en donde estaba, en un deportivo allá por el desierto de los Leones. Dijo, por eso pasé lista un poco tarde, pero de cualquier manera, que si lo multan, pues él va a cumplir con su sanción.
Por eso te digo que no había señal, porque estaba hasta el desierto de los Leones. Entonces, yo tampoco voy a caer en provocaciones de ustedes. Y como lo dijo Monreal, pues voy a asumir la responsabilidad. Si me quieren multar, pues que me multen.
¿No lo ha llamado el diputado Monreal para platicar
no,
sobre este
porque,
tema?
No, porque me vine a tomar asistencia, pues me vine aquí a la comisión.
Respecto a las burlas que le hicieron sus compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto, Cuauhtémoc Blanco dijo que el priista Mario Zamora es su amigo y es muy bromista. Por eso dijo eso de que no sabía ni lo que estaba votando.
Pues el diputado pues dice, es que no sabe qué está votando. ¿Por qué él es así? Yo me llevo muy bien con él, no tengo ningún problema con él. Bromeamos, que él siempre ha sido así, pues él es muy bromista. Y me dice, a lo mejor se fue a jugar fútbol, o a lo mejor... Y hay una muy buena relación. Pero pues no pasa nada. Asumo la responsabilidad de lo que pasó y nada más.
Es más, el legislador de Morena reconoció que le encanta jugar pádel y otros deportes, por lo que siempre lo van a ver ejercitando alguna actividad física y que en este caso lo hace por prescripción médica.
Mira, en primera me encanta el pádel. Gracias a Dios soy deportista. No más juego pádel, juego básquetbol. Me hice unos estudios hace poquito en Médica Sur, pueden preguntar, porque necesito hacer ejercicio. Mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio. Y me van a poder ver en todas partes, jugando fútbol, pádel.
Cuauhtémoc Blanco participó, ahora sí, de manera presencial en la sesión de este martes de la Comisión de Presupuesto. Y ve del reporte que tenemos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Bueno, es que nos quedamos aquí pensando y analizando las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco. ¿Ustedes qué opinan? 55-25-69-09-41. Pues está bien, todos tenemos que hacer ejercicio, la cultura del deporte para vernos y sentirnos mejor, pero creo que muy pocos pueden darse este lujo de hacerlo en horas de trabajo. Me recuerdo esa de Mi corazón es delicado, ¿no? La canción tiene que cuidar su corazoncito, Cuauhtémoc Blanco, y por eso estaba haciendo esto. Bueno, vamos con más información legislativa. La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la ley aduanera con la modificación enviada por el Senado para aplazar la entrada en vigor de las nuevas disposiciones ahora hasta el primero de enero del 2026. Fue avalado este proyecto para fortalecer el combate a la corrupción y el contrabando en las aduanas, conocido como huachicol fiscal. Fue remitido al Ejecutivo para su próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Escuchas Noticias W.
En más de legisladores, el morenista Gerardo Fernández Noroña, quien pidió licencia en el Senado, afirmó que el panista Roberto Gil Suar y el exprista Miguel Ángel Osorio Chong buscaron integrarse a Morena, pero fueron rechazados. ¿Será Verónica Méndez? Cuéntanos.
Mi querida Ivette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahora sí que, como dicen por ahí, vaya, vaya, Tacubaya. Y es que el señor escándalo, Gerardo Fernández Noroña, antes de viajar a Palestina con un viaje pagado por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, pasó a dejar aquí una pequeña bomba. Ayer, en una conferencia de prensa, Gerardo Fernández Noroña reveló que el panista Roberto Gil Suárez y el priista, expriista Miguel Ángel Osorio Chong, quisieron integrarse a Morena en el 2024 para obtener una candidatura por ese movimiento, pero dijo Noroña, esos intentos y esas solicitudes no prosperaron. directamente dijo que Roberto Gil Schwartz quiso integrarse a Morena para obtener una candidatura al Senado por la vía plurinominal. Sobre Miguel Ángel Osorio Chong, el legislador detalló que también buscó acercarse a Morena, aunque no especificó la candidatura exacta que pretendía. De inmediato, Roberto Gil Schwartz y Miguel Ángel Osorio Chong no se quedaron callados y en redes sociales le respondieron a Noroña señalándolo de mitómano mentiroso. Le exigieron los dos políticos que demuestre sus dichos.
Quiso venir al movimiento. Pero no cabía. Es que sí hemos tenido estómago, pero eso era demasiado. Entonces, no, nada que ver.
¿Y con quién tuvo ese acercamiento Gil Schwartz para acercarse a Morena? Ah,
ya dije demasiado, pero sí quiso, Sí quiso. Sí, quería ser candidato nuestro. Quería venir de pechito al Senado, pluri. La pasada de 2024. No, si yo les platicara...
Entonces, finalmente...
Si yo les platicara.
Y en otro tema, pues ya te decía, querida Ivette, Gerardo Fernández Noroña confirmó la solicitud de licencia que será aprobada este miércoles en el Pleno del Senado de la República para que haga un tour a Palestina por 12 días. El objetivo, dijo, es reunirse con autoridades locales y conocer de primera mano la situación que enfrenta la población en esa región del Medio Oriente. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Ya se los adelantábamos, la Fuerza Amplia de Transportistas está planeando una nueva jornada de movilizaciones. Anunció que el próximo miércoles 29 de octubre, o sea, exactamente en una semana, hará una movilización masiva de miles de unidades del transporte público concesionado en la Ciudad de México. Esto ante la negativa del gobierno de Clara Brugada de entablar un diálogo y resolver sus demandas sobre el aumento de tarifas. Advirtieron que ese día asfixiarán la Ciudad de México con marchas y bloqueos en las principales vialidades de la capital del país. Los transportistas exigen, entre otras cosas, un aumento de 2 pesos al pasaje y un bono al combustible. Hasta el momento, este es el amago. No sabemos de aquí entonces si esto se vaya a desactivar. Le estaremos informando, por supuesto, aquí en W Radio.
Escuchas Noticias W.
6:12, ya ante el anuncio de estas movilizaciones, ya respondió el gobierno de la Ciudad de México, informó que mantiene diálogo con los concesionarios y está buscando justamente llegar a un acuerdo ante el aumento de esta tarifa antes de noviembre. Evangelina Hernández con la información.
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días. Para informarte que tras el anuncio de los transportistas de que van a realizar un paro general en la Ciudad de México en demanda de que el gobierno les autorice el aumento a la tarifa del pasaje, el secretario de Gobierno de la ciudad, César Cravioto, informó que ya están en diálogo con ellos para llegar a un acuerdo a más tardar en el mes de noviembre. Vamos a escuchar al secretario de Gobierno.
Estamos generando una propuesta, ya lo saben que vamos a hacerles una propuesta desde el gobierno de la Ciudad de México y lo que queremos es que entre esta semana y la siguiente lleguemos a los acuerdos para que ya en el mes de noviembre ya pueda estarse dando a conocer el planteamiento consensado con el gremio de transportistas. Nosotros lo seguimos buscando para evitar bloqueos.
Y Beto, el funcionario les hizo un llamado para mantener en todo momento el diálogo y evitar la realización de bloqueos y manifestaciones. Esto luego de señalar que estas acciones no van a adelantar ni acelerar el proceso de negociación. Hasta aquí el reporte. Excelente día.
6:14. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la próxima Copa del Mundo 2026 es de la más alta prioridad para México, pues si el país aprovecha esta oportunidad y logra proyectar una imagen positiva, habrá también muchos resultados en materia de inversión. El funcionario compareció ayer en privado ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Al término de este encuentro, reconoció que el campeonato de la FIFA puede posicionar al país ante el mundo por el impacto global que tiene esta justa deportiva. También, entre otros temas, aseguró que hay un avance del 90% ya en las negociaciones comerciales con la administración de Estados Unidos. Esto unos días de que concluya el plazo de 90 días que impuso el presidente Trump para la imposición de aranceles del 30%. El secretario subrayó que el objetivo de las conversaciones entre México y Estados Unidos es ya no tener temas pendientes para cuando inicie ahora sí formalmente la revisión del tratado comercial, el T-MEC, el próximo año.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Ayer se dio a conocer lamentablemente que aumentó a 32 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas bajo el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa. Recordemos esta tragedia ocurrida el 10 de septiembre. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó sobre el fallecimiento de una persona más. Se trata de Tiffany Odette Cano González. Ella tenía 16 años, quien se encontraba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación. 5 personas permanecen hospitalizadas recibiendo atención médica en distintos hospitales, mientras que 47 ya fueron dadas de alta.
En los estados.
6:15, ahora nos vamos hasta Michoacán, porque el subdirector de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, fue asesinado por sujetos armados. Otro homicidio que ocurre allá en Michoacán. Yasmín Ferreira con los detalles.
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días a ti y al auditorio para informarles que el subdirector de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, fue atacado a balazos y asesinado por sujetos armados cuando se trasladaba en su vehículo. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Morelia-Marabatío en las inmediaciones de la ranchería San Isidro, cuando fue interceptado por hombres armados quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Seguramente al quererse poner a salvo, el policía volcó su vehículo. El mando policiaco quedó por fuera del automóvil, rafagueado con diversos impactos en el cuerpo. Al lugar llegaron elementos de seguridad y de la Guardia Nacional cuando los delincuentes ya habían huido. Los peritos de la Fiscalía Estatal ya realizan las primeras actuaciones. Es la información que les comparto. Muy buen día.
Reporte vial.
¿Cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México? Vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y en este momento me da mucho gusto saludar al oficial Ricardo Ramírez, que nos tiene todos los detalles. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Pues bien, ya para esta mañana, en estos momentos, a través de la calzada Ignacio Zaragoza, encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular, esto entre el circuito interior y con dirección hacia el eje 3 Oriente. Por otra parte, a través de Avenida Paseo de la Reforma, encontraremos avance favorable en ambos sentidos, entre el eje 1 Poniente y la Avenida de los Insurgentes. En otro punto, Avenida Ejército Nacional presenta ligeros contratiempos al cruce con semáforos, esto entre la Avenida María Escobedo y el anillo periférico. En la zona norte, a través de la calzada de Guadalupe, encontramos buen avance, esto entre el circuito interior y el eje 4 norte. Y en la zona sur, sobre la calzada de Tlalpan, encontramos circulación constante que no deja de avanzar, esto entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Asimismo, hay que tomar en cuenta ya que durante el día se prevé una marcha y asimismo de las inmediaciones del Ángel de la Independencia rumbo al Monumento a la Revolución, por lo cual no se descarta la afectación vehicular a través de Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, así como la Avenida 5 de Mayo. Y para finalizar, le recordamos a nuestros amigos automovilistas el programa Ambiental Hoy No Circula. Aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, exentos, vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ricardo Ramírez. Recuerden seguirlos, @ovialcdmx. Son las 6:18, vamos a una pausa, pero ya volvemos a Noticias W, recordándoles nuestras vías de contacto, 5525-690941, el WhatsApp 5551-668900, nuestro teléfono, @WRadioMéxico, @IvetteParga. Ya volvemos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
6:23, estamos de regreso a Noticias W y vamos en este momento a revisar cuáles son las condiciones del tiempo para el día de hoy. Vamos con nuestro meteorólogo de cabecera, José Martín. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Iber? Ya mitad de semana y continuaremos con condiciones de lluvias aisladas en territorio mexicano, es decir, el tiempo mayormente estable va a persistir en buena parte de nuestro país, principalmente en el norte, parte del centro y del altiplano. Aún tendremos lluvias en los estados del Golfo de México, de la península de Yucatán y también en el Pacífico. Entonces, salvo esas regiones, periodos de sol dominarán, algunas nubes y viento. Iniciamos justamente con condiciones en la Ciudad de México, que ya lo hemos visto en los últimos días, han dominado esta situación que les digo de tiempo soleado, algunas nubes por ahí se van presentando, viento con ráfagas fuertes, tardes un tanto templadas y calurosas, aunque con el viento ayuda a refrescar un poquito aunque sea, y en horas nocturnas justamente se siente pues un poco más de frío. Justo el día de ayer amanecieron dentro de la ciudad entre los 10 a 12 grados Celsius, mientras que en las afueras, o especialmente el poniente y el sur, hasta los 6 grados en el caso de alcaldías como Cuajimalpa, Tlalpan y alrededores. Hoy ya no tan frío, pero bueno, sí se sigue sintiendo una condición de temperaturas bajas. Estará presente durante las primeras horas de la mañana y después rápidamente aumentan estos valores térmicos aunado a los periodos de sol que les he estado comentando. Entonces, pasaremos de un poco de frío de esta mañana hacia una tarde un tanto calurosa, donde se estiman máximas entre los 25 a 27 grados Celsius. Seguirá habiendo viento, no tan fuerte, pero sí ráfagas que también ayudan a refrescar. Próximos días, en general, también se va a mantener esa situación, dominando periodos de sol. Mañana pueden aumentar la intensidad de los vientos en la Ciudad de México y manteniendo también condiciones de algunas precipitaciones en porciones montañosas. Por último, como les decía, en el Golfo de México es donde las precipitaciones van a continuar, desde Veracruz hasta la península de Yucatán, allá en Quintana Roo, Chiapas también en el Pacífico y más aisladas pero presentes entre Nayarit hasta Oaxaca, los estados del Pacífico. Un poco pueden extenderse hacia porciones de Michoacán, del Estado de México y de Morelos, principalmente en porciones montañosas. De igual forma les decía, en montañas de la Ciudad de México pueden presentarse, así que con esto no descartemos que alguna por ahí se llegue a desviar y pueda entrar a la ciudad. Pero en caso de ser así, serían de corta duración. El norte del país, caluroso, seco, es lo que va a estar presente, entonces hay que tomar precauciones.
Despierta informado. Despierta con Noticias W. Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itza Llana. Y si creías que tu algoritmo es raro,
deja que escuches esto.
Si te has sentido observado sin razón, tal vez no estabas tan equivocado. Tu piel tiene receptores que detectan la luz, aunque cierres los ojos.
Y hay estudios que sugieren que algunas personas pueden sentir cuando alguien las mira sin verlo.
Tu cuerpo capta más señales de las que tu cerebro alcanza a entender. O sea, tú muy chill y tu sistema nervioso al mil. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
Primeras planas.
6:26, revisemos lo que traen las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Reforma, pelean Limón, 5 cárteles, diputado, disputan control en Michoacán, presionan crimen a productores que hasta pagan extorsión doble. Esto después del asesinato del productor y líder limonero Bernardo Bravo en Apatzingán. Este reportaje desde Michoacán. Recapturan en Cuba a capo del fentanilo, ahora viola Noroña la ley con viaje y vuelo regalados. Ya les informábamos que se va a Palestina. Festejo corazón y pachangón. ¿De qué se trata? Pues si ayer entre pastel de cumpleaños, la justificación deportista de Cuauhtémoc Blanco y el ritmo de la Sonora Santanera que ya les vamos a contar, se vivió ayer una jornada en la Cámara de Diputados. El Universal, 13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte. Líderes de productores y comerciantes y prestadores de servicios fueron asesinados tras pedir que se actuara contra las mafias que los expoliaban en varios puntos de la República. También el tema Michoacán. 3 criminales dieron la orden de ejecutar a Limonero. Presidenta lanza plan contra el cáncer de mama. Interesante, esperamos que todo lo que dijo ayer y el programa que se presentó, este modelo para la atención del cáncer de mama, se lleve a cabo y se cumpla para una atención pronta, una prevención rápida. Anuncian inversión de 8,000 millones de pesos para mastógrafos y ultrasonidos, así como unidades en las diferentes entidades del país. Estabilizar la economía y la unidad de Bolivia, mis prioridades, dice el nuevo presidente o quien será el nuevo presidente de Bolivia. La jornada sin acceso por tierra y aire, 10 poblados aún en Hidalgo, helicópteros entregan ayuda en 112 y también Sarkozy va a prisión en Francia. Ya les informábamos ayer que este es el primer expresidente francés que pisa la cárcel. Milenio superan 5,000 millones de pesos las pérdidas por lluvia en Vilo, cultivo de naranja. Se dispara en 8 meses la cifra de mujeres detenidas por delincuencia organizada. Excelsior cae uno tras asesinato del líder de Limoneros. Enreda al Senado vacante de Otálora. La magistrada deja el tribunal electoral este mes. Sheinbaum lanza un plan también, lo que le decía, contra el cáncer de mama. El financiero impacta industria en menor actividad económica. Protegerá gobierno a familiares de Bravo. El economista Ebrard, tenemos avance de 90% en negociación con Estados Unidos sobre aranceles. Pemex producirá 4.6% de la electricidad. La razón, al líder limonero asesinado pudieron tenderle una trampa. Dejó a sus escoltas, es lo que ayer declaraban las autoridades de Michoacán. Por ahí los principales titulares de las primeras planas y bueno, también en lo que tiene que ver con otros temas, el día de ayer también confirmaba el gobierno de la Ciudad de México esto que destacan las primeras planas, el concierto de Juan Gabriel que se va a ver ahí en el Zócalo capitalino el 8 de noviembre, por supuesto, para todos los que quieran ver el icónico concierto en vivo de Juan Gabriel desde Bellas Artes, aquel que estuvo engalanando este palacio en 1990. Y bueno, ya les decía, otro de los temas que también trae con fotografías y todo, algunas de las primeras planas, dice, por ejemplo, Reforma. Entre el Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Ahí la Sonora Santanera presente, Sergio el Bailador Veracruzano, mientras sus paisanos sufren por la pérdida de familiares y bienes, Sergio Gutiérrez exhibe sus mejores pasos al ritmo de la Sonora Santanera y la jornada, ¿cómo lo trae? Y los diputados lo saben, lo saben. ¿Y todo esto por qué? Porque ayer se entregó un reconocimiento por sus 70 años de trayectoria a la única internacional Sonora Santanera, muy bien merecido, pero esto también derivó en que diera ahí un mini concierto, un baile en el Auditorio Aurora Jiménez, en el que participaron los legisladores de Morena, Sergio Mayer, que de hecho fue quien promovió este evento, ya lo decíamos, Sergio Gutiérrez Luna, su esposa, así como la legisladora del PT, Diana Karina Barreras, conocida en redes sociales como Dato Protegido, y la esposa de Sergio Gutiérrez Luna. Cabe destacar que los diputados abandonaron la sesión ordinaria que se llevaba a cabo en el Pleno para echarse un bailecito, y es que bueno, ahí sí, ¿quién se puede resistir a los pasos y al ritmo de la Sonora Santanera? Con esto nos vamos a una pausa, 6:31.
Es que estoy sufriendo.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
6:36, es momento de platicar con mi querido Roberto Aguilar. ¿Qué nos tiene para hoy? ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días.
Hola, Ivette, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Fíjate que la CONDUCEF actualizó pues justamente estas denuncias que hay sobre la suplantación de instituciones financieras. Fíjate que en septiembre fueron 16 las que notificaron justamente que, bueno, estando debidamente constituidas, hay otras empresas u otros entes que se hacen pasar justamente por estas compañías, por estas entidades financieras, y bueno, pues utilizan no solamente un nombre parecido, el color, los logos, sino que lo más grave y ver es que justamente al no verificar uno como usuario, pues fácilmente puede caer y ahí hay varias señales que la Conducef nos da para justamente alertarnos si estamos con una empresa debidamente constituida y vigilada, una empresa financiera, una institución financiera, o de plano estamos con una con un fake que nos está buscando justamente hacerse de nuestros datos para poder pues manipular o incluso en algunos momentos hacer un fraude. ¿Por qué? Porque fíjate que lo interesante de esta situación es que si tú detectas que estás solicitando un crédito con una institución y esta institución te pide un adelanto del dinero, pues este es uno de los primeros focos amarillos, porque luego estamos peor. Si estamos buscando un alivio financiero con un préstamo, imagínate que luego nos pidan un anticipo para poder darnos un crédito. Bueno, esto nos, no solamente es una señal de riesgo, como te decía, sino nos afecta todavía más la situación precaria de nuestras finanzas personales. Otra de las medidas también es que te insistan y te pidan datos que las instituciones tienen prohibido y nunca lo van a hacer, como es el número de cuenta, como es tu NIP. Estas situaciones también son focos de alerta que la Conducef comparte, porque esto de la suplantación de las entidades financieras, Ivette, pues es un tema que hemos venido hablando desde hace varias veces, sigue creciendo. Y la verdad que ahora el mejor antídoto es que justamente pues nosotros como potenciales clientes o consumidores de estos servicios o de estas compañías, pues estemos muy alertas para realmente hacer una relación con las que sí son verdaderas, porque son las que están reguladas. Y por el otro lado, fíjate que han pasado muchos casos donde te piden este adelanto y tú pues con la necesidad, la premura, la urgencia que tengas, pues lo consigues y lo das, y luego finalmente ya nunca más te vuelven a contestar las llamadas o los correos. Y bueno, pues ahí básicamente lo que hacen es que te defraudaron con una cantidad de dinero. Y bueno, y el tipo de cambio, fíjate, Iván, está cotizando en estos momentos en 18.40 pesos por dólar, y con esto sigue la apreciación, la ganancia en el año, arriba del 11%, y todavía tenemos una ligera depreciación en este mes de octubre, Iván.
Muchas gracias, Roberto Aguilar. Y mira, dos comentarios. Uno, a ver si podemos hablar, porque mira, me han llegado algunos comentarios de familiares cercanos que incluso en estas estafas que se manejan, les llaman hasta de un número que sí corresponde al banco, ¿no? Entonces eso despista cómo es posible, ¿no? Pero tú dices, no, el banco no te va a llamar, tú tienes que marcar y nunca dar datos si tú no alertaste de algún problema, ¿no? Pero ¿cómo es que se logra eso, no? Porque muchos, es que si era el número, yo lo confirmé que si era el número del banco que aparece en sus páginas oficiales. Entonces, bueno, pues ahí también estar muy alertas, a ver si podemos hablar de ese tema.
No, y por supuesto.
Y otro que ayer nos escribía una radioescucha, Lulú, dice, por favor, ¿podrían pedirle a Roberto Aguilar si nos puede aconsejar cómo orientar a mi hija que empieza a trabajar y quiere ahorrar? Me es difícil orientarla a dónde puede invertir su ahorro, ya que nunca, pues, no saben por dónde empezar. Entonces, creo que también sería un buen tema para cómo empezar a ahorrar con nuestros primeros sueldos. ¿Te parece, Roberto?
Por supuesto, Ivette, anotadísimo, y claro, lo vamos a dar, porque fíjate que esta situación no solamente es el número, a veces hasta la musiquita, y entonces todo lo que hacen es tan complejo esta delincuencia, claro, para tratar de envolverte.
Que caemos
inevitablemente, pero bueno, hay que buscar la medida, las maneras, y hay que buscar las señales que nos permitan alertarnos antes de seguir con esta plática para que te puedan envolver y finalmente pues ceder o compartir tus datos. Y ahí sí es un tema que difícilmente la banca te puede ayudar, porque ahí de manera personal, aunque sea engañado, pues tú compartiste esta información. Pero con todo gusto, Ivette, lo tomamos nota y lo sumamos para comentar sobre estos asuntos.
Muchísimas gracias, Roberto Aguilar. Que tengas muy buen día.
Gracias, Ivette. Muy buenos días.
No tienes que hacer imposibles para no perderte ese concierto, porque ahora con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex podrás acumular puntos Lineup con tus compras diarias para adquirir tus boletos. Además, podrás obtener entradas al 2x1, acceder a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. No esperes más, solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
No nos hagamos.
No nos hagamos, Areli Paz. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Ya saben, nuestra querida Areli Paz, colaboradora. Además, ustedes la escuchan todos los días en Así las Cosas con Loret de 1 a 3 de la tarde. Areli, buenos días.
Hola, Ivette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, fíjate que no sé si has notado que en esta ocasión, a casi 2 semanas de la tragedia de ocurrida en estos 4 estados en donde se reportaron muertes y lamentablemente hay damnificados, la sensación de ayuda de la gente ha disminuido. O soy yo, o a mi alrededor, o con la gente con la que estoy, cada vez se teme más que la ayuda no llegue, Ivette.
Sí, por supuesto, porque es lo primero, ¿no?, que tú estás conversando e incluso dónde podemos llevar los víveres y todo, pero siempre surge estos escépticos, no, pero no va a llegar, ¿no? ¿Tú crees? No hay que ayudarle, ¿no? O sea, no hay que llevarlo, mejor a alguien que conoces, porque si no, capaz que por ahí se pierde en el camino y ni llega a su destino final esta ayuda.
Pues así es la sensación, lamentable, pero también tiene que ver, Ivette, porque se cumplen casi 2 semanas de esta tragedia, murieron 72 personas y se están haciendo estimaciones entre 300 y 350 mil, 400 mil personas damnificadas por estas inundaciones y por los deslaves. El tema aquí es que la politización de las tragedias es lo que hace que la ciudadanía se canse, que la ciudadanía se fastidie y que pocas veces tenga ganas de ayudar. Y esto es muy extraño porque a pesar de que la presidenta diga que han recibido mucha ayuda, que han recibido mucho apoyo, la verdad es que sí hay solidaridad, sí hay apoyo, sí hay ganas de que mejoren las cosas, pero cada vez es más difícil que creamos en que ayudar llega a las personas que lo necesitan de verdad. ¿Por qué? Porque pues hemos visto en este momento tragedia, alrededor de la tragedia, bolsas color guinda, politización de aquellos políticos que van y que se quieren tomar la fotografía, que se quieren enlodar los zapatos, pero la realidad, Ivette, es que cada vez es más difícil que la gente quiera ayudar. Y esto tiene que ver porque se politizan las tragedias, porque además cuando se hace esto de jalarla para un partido para otro o de echarse culpas entre un partido y otro, lo único que hace es que se borre el verdadero dolor de las personas. Las víctimas, que realmente son las víctimas, se pierden en medio de las banderas políticas, en medio de los discursos políticos, y la empatía se va sustituyendo por estrategia. Eso es lo que ocurre en este tipo de situaciones. La emergencia no ha pasado. La situación de solicitar aún más ayuda continúa. Me di una vuelta hace unos días por algunos centros de acopio y lo que yo me sigo encontrando es que la gente cree que los centros de acopio son pues basureros, llevan cosas que ya no sirven, que ya en sus casas no les sirven, cuando la realidad es que hay que llevar lo que se solicita, lo que se pide. Si usted va a donar dinero, done dinero. La realidad es que la ayuda, yo no le puedo garantizar que va a llegar a los damnificados y no se lo puedo garantizar porque seguir la ruta de cada uno de los procesos de ayuda es muy complicado. Pero lo único que sí te puedo decir, Ivette, es que en esta ocasión las tragedias, se ha comprobado que sí cobran votos. Las tragedias, cuando se utiliza el sufrimiento de la gente, cuando se aprovecha del dolor de la gente, cuando están tratando de sacar raja política, al final, aunque la gente reciba ayuda de cierto partido, al final la gente sí lo toma en cuenta y sí repercute en las urnas. Por eso es que hoy vemos a políticos como la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, desesperados por tratar de cambiar la narrativa y tratar de cambiar la historia de que ellos no fueron responsables. Pero esto no se mide hoy, se mide a la larga y sí tiene que ver con que la gente se cansa de que no les cumplan, se cansan de que los utilicen, porque no solamente son gente que lo perdieron todo, sino que además es gente que tiene que reconstruir sus vidas en medio de la tragedia de haber perdido su casa, de haber perdido un familiar, pero sobre todo de haber perdido la confianza de los políticos. Eso es lo que hoy estamos viendo frente a la disputa o a la lucha política, mi querida Ivette, es que todos hoy de los políticos están pensando en votos y no en víctimas.
Sí, una tristeza mientras miles y miles de personas están en la indefensión. Y nosotros como sociedad civil, pues pongamos nuestro granito de arena, no dejemos de ayudar. Obviamente hay que informarnos de centros de acopio seguros o números de cuenta, por ejemplo, de la Cruz Roja, en donde confiamos que llegarán esos recursos. Gracias, Areli, que tengas un excelente día.
Que tengas un excelente día y Ivette, un saludo para todos en Noticias W.
Escuchas Noticias W.
Y ya es momento de enlazarnos con nuestro colaborador Yamil Nares, director de DEFOE, empresa de investigación especialista en opinión pública, que siempre nos tiene datos muy interesantes y se sigue reconfigurando esto de la popularidad de los mandatarios de Norteamérica y más, ya todo enfilado hacia estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio que le agregan más tensión a la relación. ¿Cómo estás, Yamil? Qué gusto saludarte, Noticias W.
Igualmente, Ivette, muchas gracias por la invitación. Aquí contento de estar contigo.
¿Qué nos tienes para hoy? Platícanos qué ha visto DEFOE en este estudio, en estas investigaciones y los datos que ha tenido al respecto.
Sí, fíjate que la semana pasada, con el agregador DEFOE, analizamos la aprobación presidencial de los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México. Pero hoy vale la pena complementar este análisis e identificar lo que sucede con la percepción que tienen los ciudadanos sobre si la dirección de cada uno de sus países va por el camino correcto o incorrecto. Porque aquí encontramos un contraste que es revelador, Ivette. En Estados Unidos, Trump, como habíamos visto antes, registra 44% de aprobación, pero solo 32% de los estadounidenses consideran que la nación avanza en la dirección correcta. En Canadá, Carney cuenta con una aprobación del 51%, pero solo 36% que cree que en Canadá va en la dirección correcta. Y en México, Claudia Sheinbaum mantiene un promedio de aprobación del 74%, pero solo el 60% de los ciudadanos cree que el país va por buen camino. Con esto, el contraste que resalta Ivette es que los niveles de aprobación de los mandatarios son mayores que la percepción de que sus países van por el camino correcto. Y es que en opinión pública, la variable camino correcto mide el estado de ánimo nacional, es decir, si la ciudadanía percibe que el país mejora o empeora. No estamos evaluando al líder en sí mismo, sino la confianza en el sistema y su rumbo. Y en los tres países, esa percepción es sistemáticamente más baja que la aprobación presidencial. Es decir, hay una brecha promedio de unos 13 puntos porcentuales por debajo de los niveles de aprobación. Así que el patrón es claro, la gente confía más en las personas que en las instituciones. Los líderes conservan este crédito político, pero bajo presión de entregar resultados que sean visibles. Y esa diferencia, Ivette, importa justo por lo que mencionabas, porque define el tono con el que cada gobierno llega a negociar el T-MEC. En Estados Unidos, la Casa Blanca encara un clima interno que es pesimista porque los demócratas están presionando para reforzar la aplicación de normas laborales y ambientales, mientras los republicanos son más duros e impulsan una política arancelaria más agresiva. En Canadá, Carney camina sobre una cuerda floja porque, por un lado, redujo represalias arancelarias hacia Estados Unidos para proteger su industria, pero también, pero por otro lado, la oposición conservadora le exige mano dura. Y en México, Claudia Sheinbaum abrió consultas públicas para construir una postura nacional que esté unificada rumbo a la revisión del T-MEC en 2026. Pero dentro del propio movimiento están estas dos corrientes que hemos mencionado anteriormente, una que es proinversión y pragmática, que está liderada por el equipo económico, y otra más regulatoria, que está centrada en la política energética. Todo esto, Ivette, se lee como una partida donde cada gobierno negocia pues en dos mesas, una que es internacional y otra que es doméstica. En Estados Unidos, la política comercial se usa como señal electoral. En Canadá, creo que se minimizan pérdidas futuras manteniendo esta cooperación creíble al interior. Y en México, la prioridad es mostrar el cumplimiento técnico y la credibilidad institucional para mantener la confianza de inversionistas y socios, Ivette.
Así es, y además, pues todos en algún punto tendrán que ceder, ¿no? En estas mesas de negociaciones y ante la presión de Donald Trump, que todo lo quiere arreglar con más aranceles o rompiendo el tratado o diciendo que ya no funciona, que él va a negociar con cada país, ¿no? Ya ha dado como algunos visos de lo que podría ser su reacción si las cosas no salen como él quiere.
Así es, la verdad es que se va a poner cada vez mejor y vamos a estar acá contigo compartiendo justo todo este comportamiento y esta tendencia, Ivette.
Muchísimas gracias a Yamil Nares, director de DEFOE. ¿Dónde podemos consultar más datos acerca de lo que ustedes han investigado?
Claro que sí, en nuestra página que es defoe.mx, ahí justo van a encontrar estos artículos.
Pues muchísimas gracias por compartirnos esta mañana aquí en Noticias W.
Gracias a ti, Ivette. Buen día.
Muy buenos días, ya casi nos vamos, pero antes déjenme mandar saludos y agradecerles, por supuesto, sus mensajes aquí a Noticias W, muy activos en el WhatsApp 5525-6909-41, también a través del 5551-668900, redes sociales, arroba W Radio México, arroba Ivet Parga, ya saben que me pueden seguir, estoy en todas las redes sociales para que ahí también entremos en contacto. Arturo Alejandro, muchas gracias. Enrique Javier nos escribe desde Saltillo, Coahuila. Mari, y también hablando sobre eso que ya comentábamos con Roberto Aguilar, que lo vamos a abordar aquí en su espacio de la bolsa y el bolsillo, porque sí, efectivamente, a mí me marcaron de mi banco, lo pone entre comillas, que porque según había pedido un préstamo, y es que sí es lo que decíamos, como cada vez más elaboradas estas estafas, cómo suplantan incluso estos estafadores, defraudadores, hasta las líneas de teléfono de los bancos. Entonces, pues eso hace que tú tengas cierta credibilidad porque tú ves que te están marcando efectivamente del número oficial del banco. Ya vamos a hablar de eso. Mucha atención y mucho ojo. No proporcionen ningún dato personal. Sonia también compartiéndonos alguna experiencia que tuvo al respecto. Alguien que aquí está como Talibán 74 nos manda una bonita fotografía desde el eje 6 y periférico, dice: así amanece en Iztapalapa. El señor Russell Mérida, el señor Russell Salazar desde Mérida. Saludos a Alondra, tiene 12 años y ya va rumbo a la escuela. Un abrazo a Alondra, que tengas un excelente día. Iraida dice: me encantan los miércoles de jazz. Ah, muchísimas gracias. Aquí la selección musical de nuestra productora Carla Cisneros, y también comentando el tema de Cuauhtémoc Blanco. Yanni La Muela dice que pague la multa, es lo mínimo que tiene que hacer este señor. También Enrique Elías aquí mandándonos su comentario, pues sí, indignación por lo que ocurrió con Cuauhtémoc Blanco y luego sus declaraciones por acá en redes sociales. Muy buenos días, dice Blanca Lucila Briseño. Muy buenos días a todo el equipo de W, tengan excelente día. Gracias Mario Mora, Vázquez D, y un saludo y un abrazo muy especial. Feliz cumpleaños a mi querida Sayli Cruz, que hoy está de fiesta, así es que nos diga dónde va a ser la pachanga. 6:54, nos estamos despidiendo, y como es miércoles de jazz, por supuesto que nos vamos con esto. When You Were Mine, de la cantautora británica Jungkook. Esta canción fue lanzada en el 2021 y es el tercer sencillo de su álbum debut llamado Skin, el cual recibió excelentes comentarios de la crítica, alcanzando el top 5 en el Reino Unido. Jungkook ha publicado 3 obras extendidas desde el 2017 y fue nominada al premio Rising Star en los Brit Awards en el 2020. Con esta música nos vamos. Recuerden que mañana tenemos una cita en punto de las 6 de la mañana aquí en Noticias W. Ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas. Excelente mañana, gran miércoles. Soy Ivette Parga Ávila. Pásenla bien. But someone better want me like that someday. Shoulder to shoulder, smile with the bricks and shine. But you were that kind when you were mine. JD and Cola, don't even have to try. But you were that kind when you were. Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W.